Bueno, pues este lunes vamos a arrancar con una conversación intensa sobre un acto. Va a ser la excusa inicial, pero también vamos a hablar de otras muchas cuestiones que afectan al tercer instituto de Laredo, que así le llamamos, o por lo menos así le considero yo, y no sé si sus mentores me lo permiten o me lo admiten. El Centro de Educación de Personas Adultas, Centro de Adultos de Laredo, que está dentro de las instalaciones del Instituto Bernardino de Escalante y que ofrece, bueno, pues otras opciones educativas pues importantes e interesantes en Laredo. Vamos a hablar con ellos, porque no en vano, mañana martes han organizado un encuentro abierto al público con el tema de la igualdad como eje de convocatoria, pero supongo que salgan ahí en ese debate, en ese encuentro, pues muchas otras cosas. Venga, voy a saludar a nuestros tres invitados de esta mañana, que es el director del Centro de Adultos, nuestro amigo Marcos Isniega. Marcos, buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, y vienes acompañado de la profesora de igualdad del centro, que es Carmen Ceresa. Buenos
Hola,
días.
Buenos días.
Bueno, bien, gracias por acompañarnos. Y del orientador también del centro, además de otros dos centros, creo, de la zona oriental, que es Vicente Tejo. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias a los tres, porque es una mañana en la que volvéis de las vacaciones de Semana Santa y es un día complicado para vosotros, así que el esfuerzo os lo agradecemos doblemente y sobre todo para invitarnos a un encuentro que se va a desarrollar mañana martes a las 5 de la tarde en la Casa de Cultura. Bueno, antes de nada, Marcos, ¿qué es el Centro de Educación de Adultos? El de Laredo, que es el que tú coordinas, pero bueno, ¿a qué se dedica el centro? Es, bueno, pues la presentación oficial que ya sabes que siempre hay que hacer, ¿no? Para que los que no estén próximos a un centro, pues sepan de qué estamos hablando, ¿no? Yo le decía el tercer instituto de Laredo. ¿Eso os sienta mal, os sienta bien?
No, bien. Con tal de que se difunda el centro, se conozca, perfectamente, me parece una buena definición. Mm. Pues bueno, el Centro de Educación de Personas Adultas pues ofrece sobre todo, bueno, está organizada la enseñanza en dos grandes bloques, las enseñanzas formales y las no formales. Las formales conducen a la obtención de un título y dentro de ese bloque estarían pues la formación básica inicial, sobre todo pues para la cuestión de alfabetización, de la gente pues que no ha tenido opción a alfabetizarse pues porque no ha acudido a un colegio. Es verdad que ya en la población nativa es menos, pero sí que nos viene gente pues de otra procedencia que bueno pues que no ha podido acudir a la escuela pues porque han tenido que ponerse a trabajar. Entonces el centro le da esa opción de primeras letras, por así decirlo. Y luego el otro tipo de enseñanza es la educación secundaria para personas adultas, lo que ya denominamos la ESPA, y es conducente a la obtención del título de educación secundaria obligatoria, que es el título más básico que se da y que se necesita pues en muchas cosas para la vida profesional. El segundo bloque lo formarían las enseñanzas no formales, no regladas, y ahí estarían la amplia oferta de talleres pues tanto de idiomas, de informática, culturales, pues por ejemplo patrimonio, cine, en lenguas y el inglés, francés, y dentro también de ese grupo de enseñanzas la preparación de los accesos a la universidad, accesos a ciclos formativos de grado superior, grado medio, y también la preparación para la obtención del título en prueba libre de técnico en cuidados auxiliares de enfermería. O sea que básicamente esa es la oferta que tiene el CEPA, que además siempre decimos lo mismo, es un CEPA, estamos ubicados en Laredo, pero es un CEPA que tiene en ese sentido una vocación más comarcal, es decir, damos servicio pues a todo lo que es la comarca de la SON, pues desde Liendo hasta Soba, Ramales y demás.
Vale. En ese centro tenéis materias, herramientas, bueno, pues para manejar, lógicamente, como cualquier centro educativo público, pues eso, materias sensibles, ¿no? Materias importantes, ¿no? Y trascendentes en la formación de alumnos en nuestra sociedad. Y ya nos lo has contado alguna vez, pero hoy vamos a hablar, en este primer tramo de la entrevista, de igualdad, ¿no? Porque desde 2019, creo que me contabas, todos los centros educativos de Cantabria tienen profesores de igualdad, ¿no?
Bueno, todos los centros tienen que tener un representante de igualdad, sobre todo porque en el 2019 se aprobó la Ley de Igualdad, en este caso de Cantabria, y bueno, pues en el caso del CEPA tenemos como representante a Carmen. Entonces, bueno, pues entre sus distintas funciones, una de las que tiene es la de, bueno, pues asesorar en cuanto a la formación del profesorado. Uh-huh. Y en esa línea de formación del profesorado, pues bueno, la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria pues ofrece esa formación. Nosotros hemos querido también, dadas nuestras circunstancias de horario y demás, pues bueno, contribuir a esa formación, y por eso, bueno, pues Carmen ha organizado la jornada, que en principio estaba pensada para la formación del profesorado del CEPA de Laredo, pero hemos querido aprovechar pues la calidad de la ponente para hacer una oferta pues abierta a todo el municipio, lo cual aprovecho pues para agradecer a la Casa de Cultura y al Ayuntamiento de Laredo pues la disposición de espacio, porque realmente pues el salón de actos de la Casa de Cultura nos ofrece pues un aforo que bueno, pues que puede estar muy bien para recibir a toda la gente que le puede interesar asistir a la ponencia.
Carmen, para romper el hielo, a ver, ¿cómo acaba una siendo profesora de igualdad en un centro de adultos?
Exactamente, soy responsable de igualdad. Todos los centros, como bien dice Marcos, tienen que tener un representante, un responsable de igualdad, y me lo ofreció este curso, y la verdad que me pareció, bueno, pues una oportunidad muy buena pues para poder trasladar un tema fundamental que está en la sociedad, para poder conocer y entender y mejorar cada día pues un tema tan sensible, y que bueno, que tenemos que aportar algo, porque la solución para acabar con la desigualdad pues es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, que tenemos que hacer cada uno y cada una.
¿Pero tu dedicación como profesora de qué materia es?
No, yo soy de ámbito social.
Ah, claro.
Lo que pasa que como responsable de igualdad, pues yo lo que hemos hecho este año es tener un plan de igualdad que hemos elaborado. Es un plan a 2 años porque, bueno, pues nos parece que hay mucho que hacer. Como comentaba Marcos, nuestro perfil de alumnado es muy diverso, tanto a la edad, porque tenemos alumnos desde 17 años hasta 80, y tenemos un alumno también de muchas nacionalidades. Tenemos pues de Ucrania, de Senegal, de Pakistán, de muchísimos sitios. Por lo tanto, tenemos que adaptar nuestro plan de igualdad a este perfil de alumnado.
¿Y cómo se hace eso?
Bueno, pues...
¿Qué quiere decir? ¿Cómo
pues
es
por eso está Ana Magallanes?
¿Una clase o una hora, no, con la temática de igualdad en
bueno,
el aula?
Bueno, en clase realmente es transversal, ¿eh?
Sí, claro.
Lo trabajamos en todas las materias. No queremos tampoco estar encima del alumno constantemente con este tema. Entonces, cada uno en su clase tenemos ya puesto pues eso, ciertas pautas que tenemos que hacer todos. Pero nosotros lo que hemos hecho en el plan de igualdad, hemos hecho 2 líneas de actuación. Una, lenguaje no sexista, el lenguaje inclusivo, y la otra es la formación, porque nos parece fundamental en un centro de adultos, ya que estas personas, tanto como nosotros, bueno, pues han vivido en los 70, los 80 y los 90, una época en la que la igualdad no era como hoy, desde luego. Entonces, sin darnos cuenta, tenemos interiorizados, bueno, pues cosas que hemos aprendido, que nos han enseñado, y que realmente, bueno, nos damos cuenta, que lo hacemos día a día y no nos damos cuenta. Por eso es tan importante, bueno, pues la ponencia de Ana Magallanes, porque nos va a abrir los ojos ante esta situación, porque tenemos que aprender a desaprender. Es decir, tenemos que ser conscientes de lo que hacemos mal para volver a reaprender.
A las 5 de la tarde, mañana martes, me has dicho.
A las 5 de la tarde.
Voy a tener que ir, voy a tener que ir.
Sí, va a estar muy bien.
No, lo digo porque, claro, esas cuestiones, imagínate delante de un micrófono, ¿no? El lenguaje inclusivo, es que nos cuesta mucho a los de ya cierta generación, ¿no? Y no es que nos cueste, es que no sabemos cómo aplicarlo, ¿no? No solo el lenguaje, sino el pensamiento incluido, ¿no? El pensamiento
sí,
inclusivo.
Hay muchísimas situaciones que no nos damos cuenta al día a día, ya no solo el lenguaje.
Pues imagínate.
Muchísimas cosas, muchísimas, que por eso además es que Ana Magallanes es una ponente excelente, hace unas ponencias divertidas para todo el público, no hay que ser un experto en igualdad para ir a escucharla. Vamos a salir de allí con ganas de más, porque es divertida, como buena gaditana nos lo va a hacer muy ameno, y vamos, yo recomiendo que todo el mundo que pueda que se acerque, porque de verdad que es una oportunidad única, es una ponente muy buena que ya está aquí en Laredo.
¿Qué hace? ¿Quién es
Ana Magallanes?
Sí, Ana Magallanes.
Ana Magallanes es licenciada en pedagogía, es experta en prevención de violencia machista y atención psicológica a las víctimas, trabaja directamente tiene intervenciones directas con maltratadores y adolescentes maltratados, y con adolescentes maltratadores, ¿eh? Que esto empieza desde muy muy joven. También trabaja pues con AMPAs, con alumnados, con profesorados, elabora material didáctico coeducativo, además trabaja desarrollando proyectos en casas de acogida, en prisiones, tiene más de 20 años de experiencia, y lo transmite sobre todo de una forma muy sencilla, y nos va a abrir los ojos en muchas situaciones al día a día que no somos conscientes.
Vale. Como decía Marcos, el encuentro iba destinado a los 15, 17 profesores del centro, pero bueno, pues por eso le habéis pedido al ayuntamiento un local, como es la Casa de Cultura, el Salón de Actos, pues para que el público pues pueda venir, ¿no? qué público, a qué público invitamos, a quién nos dirigimos, porque estoy yo, que yo, sí, sí, a mí sí. Me vendría muy bien, porque hablo delante de un micrófono muchos días y me cuesta mucho también expresarme de forma adecuada y conveniente, sé que muchas veces meto la pata, ¿no? Pero claro, una cosa es saberlo y otra cosa es corregirlo, ¿no? Pero en nuestro día a día...
Nuestro día a día va a ser un cambio, porque yo la primera charla que escuché de Ana Magallanes, o sea, salí de allí con otra percepción de las cosas. Hay muchísimas situaciones, bueno, en la calle, la forma de hablar, cuando vemos a un niño, cómo lo tratamos a un niño, cómo tratamos a una niña, lo hacemos ya desde pequeños. Entonces nos va a poner situaciones en las que vamos a decir, es verdad, yo hago eso y no me daba cuenta. Y estoy promoviendo la desigualdad sin darme cuenta, sin ser consciente de ello, que desde luego que no está dentro de nosotros el querer hacerlo, pero nos lo va a hacer muy, muy sencillo, muy divertido. Por eso yo digo que está para todo el mundo. En un primer momento... estaba destinado al profesorado, era como una formación nuestra, porque nos parecía fundamental que el equipo docente estuviera formado, ya que si no tenemos claro lo que queremos transmitir, difícilmente lo podemos hacer. Luego pensamos en nuestro alumnado, pues un poco por la edad, que ya, como te comentaba, pues ya viene con unas ideas preconcebidas, pero luego hemos decidido, debemos hacerlo a todo el público, a los que están en la radio, a los que están haciendo la compra, a los que nos están escuchando hoy, a todo el mundo, porque de verdad que merece la pena.
Bueno, y no sé si te vas a atrever a decirlo, pero yo igual sí me atrevo, especialmente a los hombres, ¿no? Especialmente.
Sí, desde luego a los hombres, pero también a las mujeres, ¿eh? Que es que nosotras mismas, muchas veces sin darnos cuenta, hay situaciones, pues bueno, ya te digo, el hecho de tratar a una niña pequeña distinta que a un niño, es que ya en los institutos a día de hoy el alumnado ya está recibiendo desde infantil, desde primaria, ya está recibiendo esa educación. Pero nosotros no hemos tenido esa suerte.
Porque en las aulas veis cosas, bueno, tú has estado en secundaria, ¿no? Como maestro, me imagino que vosotros también, ¿no? Y en las aulas se ven cosas que siguen llamando mucho la atención, ¿no? De comportamientos sí. De los alumnos también.
Bueno, más que la experiencia de... Porque yo ya llevo años en adultos, entonces sí que es verdad que hemos pensado que, bueno, pues en la línea de que comenta Carmen... Claro, la mayor parte del alumnado del centro de adultos, pues sobre todo en las enseñanzas no formales, en los talleres, es un alumnado pues femenino. Y claro, eso, muchas veces, por ejemplo, pues en la materia que yo imparto, que es patrimonio, pues a veces se da oportunidad, momento, a comentar ciertas cuestiones, pues bueno, etnográficas y antropológicas. Y por ejemplo, recuerdo una última charla que comentamos, pues por ejemplo, el famoso consultorio Elena Francis. Entonces, bueno, pues claro, desde ese punto pues son mujeres que han tenido esa vivencia. También queremos, y ellas aportan esa vivencia, entonces desde el CEPA también queremos utilizar pues al tipo de alumnado que tenemos, pues también para que hagan de divulgadoras, porque son alumnados es un alumnado que se ha educado de una manera determinada y bueno, que han sufrido también esa discriminación. No hay que olvidar que... A ver, que ser mujer es complicado, pues porque va asociado, pues por ejemplo, a cuestiones de limitación de sueldo mismamente, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, bueno, pues en el caso del alumnado de adultos, pues sí que tienen una vivencia que luego comparten contigo y, como dice Carmen, cuando se ponen pues estas cuestiones de desigualdad encima de la mesa, sí que aportan cosas muy interesantes. Y claro, es que han sido, actores de esta desigualdad.
Vicente, ¿a ti te pasa? Todo esto que estamos hablando, que nos cuesta dirigirnos bien a los demás nos cuesta identificar comportamientos de este tipo, ¿no?
Sí que es complicado. Yo creo que es verdad que no sé si por mi formación o también por el entorno en el que te mueves, y este año con Carmen, que como nos insiste mucho todas las semanas y todos los días, pues vas teniendo más cuidado. Pero sí es verdad que es algo que tenemos tan automatizado y tan interiorizado que claro, que desde fuera te tienen que decir, te das cuenta de lo que acabas de decir, ostras, pues sí, y es que no eres ni consciente, quiero decir que, y bueno, yo creo que este tipo de formación, y sobre todo, yo creo que lo interesante es que sea algo más que una cosa puntual, sino que sea algo que de alguna manera consigamos mantener presente de una manera cotidiana todos los días, y que no se reduzca solo a una ponencia, voy ya, sino que luego tú eso lo intentes mantener, que yo creo que es lo difícil. Claro. Pero bueno, teniendo a alguien como Carmen que te lo está recordando siempre, pues es más sencillo. Entonces
Vale. Le hemos dedicado 15 minutos al acto de mañana, martes, en la Casa de Cultura, a las 5 de la tarde, con entrada libre, con invitación a todo el que quiera, pues un poco profundizar en este tema con Ana Magallanes, que lo, además dice Carmen, que lo hace muy ameno, muy divertido, así que, bueno, pues que está invitado, ¿no? Martes 18 a las 5 de la tarde en la Casa de Cultura. Doctor Velasco, ¿algo más que queráis añadir en torno a esta
Nada
charla?
Más que aprovechen, que es hasta completar aforo, así que el que tenga interés, que esté por ahí prontito.
Vale. Ahora vamos a pasar a hablar con Vicente, ¿no?, de orientación. Introdúceme un poco el tema, Marcos, porque la orientación en adultos, yo pensé que no hacía falta. Así, te lo digo a bote, os lo digo a bote pronto, ¿eh? No, que no os
pues,
ofenda,
bueno,
la expresión.
No, otra. No, a ver, generalmente los centros de adultos sí que no tenían orientador. Sí que es una demanda también que siempre tenía el CEPA de Laredo, que era compartida con el resto de los centros. A ver, ¿por qué? Pues porque el alumnado que nos llega, pues es un alumnado adulto que, bueno, en muchos casos, pues las situaciones de dificultades en el aprendizaje, pues se arrastran. Pues, por ejemplo, dislexias. No me quiero meter más en el asunto, que luego Vicente explicará. Entonces, sí que veíamos, pues, alumnado adulto con esas carencias, y bueno, desde el punto de vista de la experiencia docente de cada profesor, pues sí que se les intentaba pues orientar, pero nos hacía falta ese experto que nos diera las pautas necesarias. Entonces, bueno, pues la anterior directora Rosa pues consiguió que la consejería nos asignara un orientador, que en este caso es un orientador compartido con los CEPAS de Castro Urdiales y de Santoña. Y a las funciones, pues...
Ya, vale. A eso se lo pregunto a él, a Vicente Tejo. Vicente, como a Carmen te pregunto un poco, ¿de dónde vienes y cómo has acabado haciendo esta función de orientador en un centro de adultos? Sí.
Bueno, pues, hombre, he acabado este año en el CEPA de Laredo, bueno, y compartiendo con el CEPA de Santoña de Castro, pues básicamente pues porque cuando hace la petición de vacantes, pues me ha tocado, me podía haber tocado también infantil, o primaria, o secundaria, pero en este caso me ha tocado adultos, que yo no había trabajado nunca en adultos, ¿eh? Y respondiendo un poco a lo que decías pero ¿es necesario un orientador con personas adultas? Pues yo creo que es igual de necesario o incluso más, porque en lo que contaba Marcos, hay mucha gente que retoma un poco los estudios, o retoma un poco ese aspecto académico después de un montón de años en los que lo ha dejado olvidado, que ha estado trabajando, ha estado dedicándose a otras cuestiones y no ha recibido ningún tipo de formación. Y la cuestión es que la orientación tiene que ver mucho con la atención a la diversidad, es decir, y esa atención a la diversidad no desaparece en secundaria, cuando cumplen 16 desaparece, sino que al final esa diversidad se mantiene con los años, y entonces en adultos surgen o aparecen o se presentan las mismas dificultades que pueden aparecer en un alumno de 17 años de segundo de bachillerato o en un niño de 10 años de quinto de primaria. Quiero decir,
¿qué hace un orientador en un centro educativo? ¿Cuál es su función básica, ¿no?
Bueno, pues, hombre, sobre todo la función básica del orientador es atender, asesorar y coordinar un poco el tema de la atención a la diversidad. ¿De qué manera? Pues a través del plan tutorial, del plan de acción tutorial, a través de la orientación académico-profesional, a través de la evaluación individual de los alumnos, a través de la coordinación con los especialistas y con los docentes, claro, para, de alguna manera, dar unas pautas, orientaciones respecto a... Al final se trata de detectar cuáles son las necesidades de uno o unos determinados alumnos o alumnas, y a partir de ahí tratar de alguna manera de ofrecer las,
no sé, las si soluciones
los,
a su
no
a
sé
sus,
si las soluciones, pero sí por lo menos
necesidades,
tratar, ¿no?, de cubrir esas necesidades, que a veces, claro, cuando se sale un poco de lo que son las necesidades, que digamos entre comillas ordinarias, es decir, que es un poco lo nos referimos al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, es de alguna manera se entiende que con la atención ordinaria de alguna manera como que no llegas a cubrir esas o a atender esas demandas, esas necesidades.
He oído a Marcos hablar de dislexia, por ejemplo, ¿no? Sí. Una persona, estáis detectando gente que no se le detectó en el sistema antiguo de educativo y vosotros os llegan y de repente os dais cuenta que una persona pues tiene bueno, son algún tipo de problema de este nivel.
Realmente cuando los adultos llegan al centro, pues eso, a intentar cursar sobre todo la secundaria, lo hacen por una necesidad, en muchos casos, de necesidad laboral, de urgencia.
De titulación, vamos.
Claro, porque hoy en día pues es la exigencia que, bueno, dentro de las funciones de Vicente sí que está también ese asesoramiento pues profesional, que en muchos casos pues es gente que incluso ha trabajado mucho tiempo y necesitan ese título. ¿Qué ocurre? Que, claro, todas esas carencias pues igual las has podido solventar porque no las has necesitado para tu vida cotidiana. Cuando llegan adultos, el miedo que tienen es el miedo a fracasar, que bueno, es un poco el miedo que tenemos todos en la vida, a iniciar cosas y luego sí. no tal. Entonces, claro, desde esa detección que hace el orientador, pues se pueden poner en marcha las medidas necesarias pues para ayudar a la titulación del alumno. Pero no ya la titulación por el título, sino porque muchas veces este tipo de alumnado, por las necesidades del momento de aprendizaje a lo largo de la vida, porque ya la situación de aprendizaje es, bueno, pues hasta que nos muramos realmente, muchas veces, solventadas esas necesidades, se le da la opción de que sigan estudiando. Entonces, gracias a las pasarelas que hay, a las oportunidades, pues la preparación de las pruebas de acceso a grado superior o incluso universidad, pues luego te llevas la sorpresa. Es decir, es gente que, una vez solventadas esas necesidades, le abres un montón de oportunidades en cuanto a la formación. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues de eso se trata un poco la tarea que hace, en este caso, Vicente.
Uh-huh. ¿Y cómo es el día a día en el centro? Porque bueno, me imagino que, no sé cómo es, a través de informes o a través de profesores que te dicen este grupo o esta gente o esta persona, ¿no? No
sé. Bueno, pues un poco de... hay distintos casos. Yo por una parte, y no sé si comentaba antes Marcos, imparto la asignatura de psicología, con lo cual hay una serie de horas, tanto aquí en Santo y en Laredo, que me lleva esa asignatura, la docencia de esa asignatura. Luego, por otro lado, tengo en Castro un grupo que es un taller dentro de lo que es enseñanza no formal, un taller de mente activa que llaman, es con personas de edad avanzada, personas mayores, y luego, además de eso, pues está un poco más la labor como más típica de orientación, y un poco pues cómo me llegan los casos o cómo me llega la información, pues a través de los, o bien a través de los tutores. Sí es verdad que a veces, cuando son alumnos, sobre todo, claro, cuando son alumnos jóvenes que acaban de dejar la secundaria, incluso en algunos casos que tenemos que no son ni siquiera, o sea, que no son mayores de edad, es decir, que están ahí entre los 16 y los 18, y que hay casos en los que pueden acceder al aula de adultos. Pues hay muchas veces ya vienen con informes del instituto de procedencia, en donde aparece ya pues un poco pues toda la información que te puede servir a ti pues para ajustar las medidas educativas o para ajustar la respuesta educativa para que de alguna manera, lo que decía Marcos, facilitarle el tránsito hacia la consecución de ese título y hacia otras futuras formaciones. Uh-huh. Pero vamos, básicamente al final es siempre información que te llega directo. Lo más típico es que te llegue información a través de los tutores, uh-huh. pues que detectan, oye, pues joder, pues veo que esta chica o este chico, joder, pues como que, yo qué sé, pues no tiene problema de atención, o vemos, o parece que joder, no hay cosas que uno entiende, o el tema de matemáticas. Bueno, pues a partir de ahí se intenta llevar a cabo una evaluación en la medida de lo posible. Apoyándonos también, o me apoyo también cuando hay, que es la verdad que es fundamental que haya información previa, y a partir de ahí pues se intenta dar la respuesta más adecuada, que a veces se consigue y a veces no, y a claro. veces, bueno, quiero decir que bueno.
Claro, porque estamos hablando de materias, bueno, pues que pueden llegar a ser de invasión de intimidad, ¿no? O de situaciones familiares o personales en donde ahí uno sabe.
Bueno, hay. Cuando son situaciones familiares o personales, ahí lo más que puedes hacer es derivar hacia otro tipo de profesionales, dar alguna pauta, alguna orientación, a través de los tutores o bien yo directamente, pero sí, eso es, hay situaciones en las que tampoco, claro, no puedes abordar. Yeah. Porque de hecho, claro, que a veces sí que se tiene un poco la idea equivocada de que un orientador es un psicólogo, un terapeuta, pero claro, un orientador no hace terapia. Uh-huh. No, entonces, en el caso de que... Yeah. Lo que sí que puedes hacer, hombre, es... Con la ayuda del profesorado, detectar que sí puede necesitar algún tipo de intervención profesional, entonces sí que puedes derivar. Uh-huh. ¿Cuál es un poco la dificultad, creo yo? Pues que son adultos. Entonces tú puedes, de alguna manera, darles el no sé, asesorar, aconsejar, derivar, sí. Pero no es como con un menor, que de alguna manera es como más sencillo, porque con la familia dices, oye, pues igual al final es más fácil derivar a sus profesionales de salud mental o de...
Es que veo que el plan antiguo recogía la figura del formador y orientador laboral, ¿no?
Bueno, sí. Yo ahí no sé si, vamos, el profesor de Foll...
Sí, de Foll, sí.
Sigue estando. Sí, sí.
Entonces tu caso no es lo mismo.
No. En el caso del... Sí que en el CEPA, por ejemplo, hay, sobre todo para la preparación de la prueba libre de técnico en cuidados sociales de enfermería, hay profesor de Foll, efectivamente, porque es uno de los módulos, que también es el que se encarga de impartir las materias de economía que tiene el
acceso es que, es lo que iba a decir, es que aquella tarea ha evolucionado a lo tuyo, ¿no? Y no, veo que no, que son dos ramas...
No, él, es verdad que él...
Perfiles,
sí. Es verdad que dentro un poco de las funciones del orientador está ese, sobre todo más desde este año, con la cuestión que tenemos ahí del plan Acredita del Gobierno de Cantabria, pues sí que hay una tarea también de asesoramiento, sobre todo en la cuestión académico-profesional para aquellos alumnos que quieran continuar estudiando, porque es lo que comentábamos, muchos de ellos, bueno, pues hacen la secundaria y observan con sorpresa pues que realmente esos miedos de aprendizaje y de dificultades los han superado. Y entonces, bueno, pues continúan estudiando. Y entonces ahí sí que se les hace un asesoramiento porque también existe, bueno, hay una muchísima oferta, con lo cual pues muchos de ellos pueden aprovechar, convalidar su experiencia laboral, bueno, pues convalidarla de manera académica, con lo cual pues quitarse algunos módulos y hacen un grado superior o medio de formación profesional. Entonces en esa línea también, digamos, estarían un poco las tareas de Vicente.
Seguro que tienes un criterio en torno a este tema, ¿no? De la orientación y sobre todo las necesidades, ¿no?
Sí, me parece fundamental, la verdad, que tenemos a Vicente, pues es que es lo que cuenta él, que yo soy tutora también de un grupo, entonces nos reunimos semanalmente y hablamos del alumnado y sí, la verdad que sí, porque muchas veces, pues lo que dice, el que no se había detectado anteriormente.
Es que es una función pública muy interesante, muy intensa también, ¿no? La vuestra.
Sobre todo porque hemos visto que tiene, o sea, es que esa demanda que, bueno, pues que se hizo durante mucho tiempo de la figura de un orientador en los centros de adultos, pues bueno, se va consolidando. Y entonces, pues hemos visto que esa consolidación está más que justificada. Y es verdad que ahí sí que tenemos ya, a ver, desde el principio también, pues el apoyo de la consejería, que es una figura que está sentada y que, bueno, pues igual, que es novedoso lo que decías, que en los centros adultos pues se suponía que no era necesaria, tan necesaria.
Ay, tanto. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo y creo que querías hablarme de unas aulas de capacitación digital que vas a poner en marcha, están ya en marcha.
Bueno, nosotros no tanto, es informar, es un proyecto que tiene la Consejería de Educación y de formación profesional, con la llegada de fondos europeos, aprovechar, en este caso, los centros de adultos de Cantabria, los 13 centros, pues para crear aulas de capacitación digital, pues a través de los centros de adultos, cubrir esas necesidades de formación digital que tiene, pues, un amplio...
Que tenemos todos, sí.
Sí, en este caso, bueno, pues es verdad que nosotros no somos nativos digitales, vamos digitalizándonos a fuerza de necesidad.
Vamos tapando problemas.
Sí,
pero
es verdad que hay un...
O trámites, ¿no?
Y claro, llegamos un poco a ver que hay una brecha real en una población, sobre todo porque hay muchísimos trámites que hacer con la administración, que son... trámites digitales, y entonces se pretende a través de esas aulas dar la formación práctica necesaria a esa población, pues imagínate para la necesidad que puede haber de saber cómo me manejo con la administración, pues para hacer una cita, que sí que se sabe, o por ejemplo pues para trabajar con la banca electrónica, porque de esa manera también se evita cerrar esa brecha que puede llevar a la discriminación.
¿Cuándo?
Pues están en marcha ya este curso y entonces, bueno, este curso con la intención de que el próximo curso se nos dote de un aula, pues con el último material tecnológico. Ahí sí que está haciendo la consejería una inversión importante y está dotando no solamente a los centros de adultos, sino a todos los centros de Cantabria, pues de material informático para cubrir esa necesidad. Entonces ahí nosotros entramos dentro de esa, bueno, pues cubrir esa necesidad para un alumnado ya de una cierta edad, además con cursos flexibles para la necesidad concreta, es decir, se pretende que sean cursos cuatrimestrales, pues para la necesidad de que si necesitamos un curso eso de 4 meses para saber trabajar con la banca electrónica, que se puede hacer, es decir, muy amoldado a esas necesidades, no cursos ya muy largos de conocimientos teóricos que luego no puedas aplicar.
¿Cuándo abrís matrícula en el centro para el próximo curso, por ejemplo?
Pues la matrícula empieza realmente, bueno, en el mes de julio empieza la matrícula para las formales, la formación básica inicial y la ESPA, y luego en septiembre para el resto de las enseñanzas. Es verdad que nosotros...
Los talleres los mantenéis abiertos.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, hay enseñanzas que están abiertas a lo largo de todo el curso, mientras haya plaza. Pues, por ejemplo, los de informática y luego también, por ejemplo, los de idiomas, que procuran eso en función de las necesidades de la gente y del nivel que tengan. Luego, por ejemplo, las pruebas de acceso también están abiertas. Luego hay otros que están cerrados, pues por aquello de que es necesario, pues, por ejemplo, la secundaria, pasado unas semanas del inicio del curso, se cierra la matrícula, pues porque conduce a un título, con lo cual tienes que cumplir los 4 meses.
Bueno, lo siento, pero llevamos de media hora de conversación y tenemos que acabar con este tema tan interesante y tan apasionante. Ya ves que en esta materia y en esta materia, la del inicio y la del final, la del curso de capacitación digital y la del lenguaje inclusivo y la igualdad, no me vendría mal sumarme, pero bueno, es que malabarismos los justos, ¿no? Y a Vicente, muchísimas gracias también por explicarnos e introducirnos un poco en la tarea y la función del orientador, que es muy desconocida, pero que vemos que tiene mucha materia. ¿Algo más? ¿Queréis destacar algo más? ¿No? Pues que se nos quede en el tintero.
Agradecerte.
Estáis invitados para una próxima vez.
Pues, muchas gracias.
Y la convocatoria, empezamos por retomamos lo del principio, ¿no? Martes 18, mañana martes, a las 5 de la tarde, con entrada libre para el público, Ana Magallanes, hablando de igualdad y de lenguaje inclusivo y otras muchas variables, para todo el que quiera ser testigo de ello en la Casa de Cultura, 5 de la tarde. Carmen, Vicente y también a Marcos, gracias y bueno, pues a seguir trabajando.
Muchas gracias.